A una semana para el día de Navidad, cuando son las 6:10 aquí en España, las 7:10 en Tierra Santa. Ahí estamos, sí, los de la tarde con Fernando de Aro y un equipo de este programa para comprobar cómo se vive este año la Navidad en Israel, en Belén. Y hace un momento, Fernando, decías que estabais en un barrio ultraortodoxo en Jerusalén y creo que está llamando muchísimo la atención.
Pues sí, Pilar, hemos tenido que salir de Belén y de Cisjordania porque los checkpoints cierran a las 7 de la tarde, hora de Tierra Santa, 6 de la tarde, hora española. Y acercándonos a Jerusalén para hacer esta conexión y para tener cobertura, pues nos hemos metido en un barrio ultraortodoxo que, como contaba antes, es un sitio muy particular. Estoy enfrente de una panadería, huele a pan y, los chicos aquí, los hombres, van vestidos de una forma muy particular, pantalón negro, chaqueta negra, que a veces es una levita, camisa blanca, el traje negro es en señal de luto por la destrucción del templo, y con sombreros muy grandes y con las filacterias, las famosas filacterias de los judíos devotos. Las mujeres van con falda y llevamos aquí yo creo que 10 minutos y se nos han acercado ya 3, 4, 5 personas a preguntarnos que quiénes somos, que qué hacemos aquí, y los que no se acercan a preguntarnos nos miran con hostilidad. Ahora mismo se me acaba de quedar un tipo plantado enfrente, me está mirando intensamente, yo intento no mirarlo, voy a darme la vuelta, se asoma, mira, un poco amenazante.
Vaya.
También me ha faltado contar que casi todos ellos llevan tirabuzones. Bueno, pues esta ha sido la parada que hacemos. Tengo también al lado una tienda de vino, de licor. Queríamos haber hecho todo el programa en Belén. Otro que me mira, no sé ya dónde mirar. Porque bueno,
¿pero hay algún problema por estar con un micrófono en la calle?
Pues no lo sé. Es que los códigos de comportamiento... hay que saber que estamos en un barrio ultraortodoxo y que esos barrios son muy especialitos, son muy especiales. Queríamos haber hecho el programa, como sabes, todo el programa en Belén. No es posible, porque hemos tenido que salir antes, porque si no te quedas dentro. Ha sido una visita a Belén muy grata, porque hemos estado solos, pero claro, el que nosotros estemos solos significa que no hay peregrinos. Hemos tenido ocasión de visitar detenidamente la Basílica de la Natividad y la Gruta de la Natividad, que es donde nació Jesús, donde María envolvió a Jesús con pañales. Ha sido un momento muy emocionante. Ya te digo, estábamos los 3 de la tarde y Manolo, que nos ha contado con detalle qué estábamos viendo. Manolo, gracias por estar con nosotros.
Siempre que estar aquí en Belén y con vosotros españoles, las gracias os las doy yo.
Oye, yo no he estado nunca otras veces en Navidad, pero siempre que he visto en esta época esta explanada, recuerdo por los vídeos y por las fotos que había un gran árbol de Navidad. Este año no hay árbol aquí en la explanada.
Me parece que este año no va a haber árbol porque no está la situación para celebrar muchas cosas. Aparte de que estamos en una crisis económica profunda, porque esta zona habitualmente suele vivir de los peregrinos y de los turistas. Entonces, hay muchísimas familias que pasan necesidad, familias que ya están en las últimas, y no creo yo que se pueda hacer ningún gasto extraordinario. Estamos en la fachada de la Basílica de Justiniano. Ahora mismo estamos en el lugar en la que la Basílica de Constantino, donde estamos ahora mismo, esta zona, era el jardín de entrada a la Basílica.
Constantino, estamos hablando de Constantino, estamos hablando del siglo IV.
Siglo IV, el hijo de la emperatriz Santa Elena, la que descubre la cruz. Lo que pasa es que la basílica, la puerta a la que estamos viendo, es del emperador Justiniano, que lo que hizo fue que conservó la estructura de la basílica de Constantino, hizo un añadido de la parte donde se ponían los catecúmenos, y posteriormente lo que se hicieron fue la puerta famosa de Belén, de la basílica pequeña en la que hay que agacharse para entrar. Pues eso sí es.
Y entonces, para entrar en la,
basílica, tenemos que agacharnos. Sí. Una interpretación según dicen, era para que no pudiesen entrar los caballos. Y otra interpretación mucho más bonita, más teológica, que es que el hombre tiene que agacharse para entrar en el lugar donde nació Jesús, donde Dios se hizo hombre.
Claro, en otras circunstancias, en estas fechas, habría cola para entrar por aquí.
En estas circunstancias y en otras fechas, la cola llegaba hasta el fondo, hasta la plaza de Belén, para entrar.
Pero fíjate, ahora estamos solos aquí.
No hay nadie, estamos solos.
Bueno, pues pasa tú delante.
Sí.
Manolo se agacha. Y yo también. Y entramos ya en el interior de la basílica. Estamos dentro de la nave principal.
Tenemos que ir, nos indica la policía que tenemos que irnos a la parte católica para grabar.
Porque yo creía que todo esto era católico.
Esta parte donde estamos nosotros pertenece a la Iglesia Ortodoxa, al Patriarcado griego.
Bueno, pues nada. Ok. Ok. Bueno, esta es la basílica con cinco naves, pero Manolo, aquí hay un culto casi desde los primeros siglos, ¿no? Casi desde el siglo segundo.
Aquí nos podemos quedar porque este trozo pertenece a los católicos.
Ajá.
Sí, mira, sabemos que cuando el emperador Adriano construyó la Aelia Capitolina, la Nueva Jerusalén, y expulsó...
Después de la destrucción del templo en el año 70,
los romanos no distinguían muy bien entre judíos y cristianos. Entonces, ellos que estaban tan hartos de los judíos querían suprimir todo lo que pudiera identificarse con judíos y cristianos. Entonces, él construyó un altar a Júpiter y a Venus sobre el Calvario y el Santo Sepulcro, y aquí en Belén, encima de la gruta donde nació el Señor, plantó un huerto dedicado a Adonis. Hay un testimonio...
Eso quiere decir que había culto.
Había culto, por supuesto, si no, él no dedica aquí un huerto sagrado al Dios, ¿no? Orígenes escribe, ninguno de nosotros duda, ni aun entre los paganos, que en Belén está la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo.
Pues esta es la basílica principal que, mira, tenemos ahí unos restos de mosaicos maravillosos.
Sí, te los explico rápidamente.
Sí.
Cuando llegan los persas en la invasión del año 614, al llegar a Belén con la intención de destruir todo, porque Jerusalén la destruyeron toda, los persas, cuando entran en Belén, se fijan en un dibujo que se ha perdido, en donde ellos reconocen a los tres reyes magos, y los tres reyes magos estaban vestidos de persas.
Fíjate.
Entonces dijeron, no tocamos la basílica porque aquí están los nuestros, y eso es el factor que hizo que en el día de hoy se conserve la basílica del emperador Justiniano del siglo VI, que solamente hay dos, la de Santa Catalina del Sinaí y esta.
Y los
mosaicos, ¿sí?, pertenecen a la época de los cruzados. Claro, cuando llegan los cruzados, cuando se encuentran que la basílica está en pie y que está perfecta, lo que hacen es enriquecerla. Ya. Y la reina Melisenda encarga a artistas franceses que hagan los mosaicos que decoran la parte superior de la basílica. Mosaicos que están recordando los concilios más importantes sobre la unidad de Jesús y algunas escenas de la vida de la iglesia.
Bueno, pues esta es la basílica en la que estamos dos popes ortodoxos. Manolo, los tres de la tarde y cuatro personas más. O sea, que es que...
Vamos a bajar a la gruta y vamos a intentar grabar.
Porque igual no nos dejan.
Yo me quedo vigilante.
Vamos a bajar. Bueno, pues nos vamos acercando al altar. La basílica está decorada con lámparas que caen prácticamente hasta la altura de la cabeza.
Entonces, entramos, según avanzamos por la basílica, entramos por una puertita a la derecha. Bajamos 5 escalones hasta la Gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos, absolutamente solos. 5 escalones más. Y en la gruta, al entrar, se ven lámparas. Y estamos ya frente a la Gruta de la Natividad. Manolo, ¿por qué hay aquí debajo del altar? Es un altar pequeñito que tiene encima un icono que representa
al nacimiento del Señor.
¿Y por qué dice la tradición que este es el lugar de nacimiento de Jesús? ¿Por qué hay aquí una estrella?
Se conserva la tradición de que este es el lugar exacto donde nació el Señor. Y como recuerdo de ese lugar exacto, siglos atrás se puso una estrella. Aquí siempre ha habido conflicto entre los ortodoxos y los católicos, siglos atrás, los latinos. Entonces hubo un tiempo en el siglo finales de XVIII que la estrella fue robada. Incluso se metieron por medio de los gobiernos y los ortodoxos tuvieron que reponer la estrella. La estrella se pensaba que era una donación de España y nos recuerda ese lugar exacto de donde nació el Señor.
Los peregrinos se ponen de rodillas, como estoy haciendo yo en este momento. Me arrodillo y es emocionante besar el lugar donde nació Jesús. Este lugar, como dicen aquí, es el comienzo de todo. Aquí empezó la fe, aquí empezó el cristianismo, y ya digo que estamos 4 aquí delante. Aquí sitúa la tradición y la historia, porque el asunto está acreditado muy pronto, que nació Jesús, María, José, el pesebre. Manolo, también tenía entendido que hay una cierta tradición sobre el lugar de la cuna.
Este es el lugar de donde estaba el pesebre. El lugar del pesebre es este de aquí, que es donde
Estamos como a 3 metros del sitio de nacimiento.
Y esto se le llama el altar de los magos. Y estos son los restos del pesebre. Los pesebres palestinos no eran de madera, sino que estaban excavados en la roca. Y en la roca se le echaba el pasto a los animales y los animales ahí comían. Entonces, la misma tradición que hay sobre el lugar del nacimiento del Señor se mantiene sobre el pesebre. Y es el único sitio donde los católicos celebramos la misa, aquí, lo que se llama el altar de los magos. Y todo esto es
Nos señala Manolo la dimensión de la gruta, porque esto originalmente, Manolo,
Eran grutas
excavadas en la roca,
excavadas
o simplemente cuevas donde vivían.
Donde vivía la gente y tenía su ganado, ¿no? Entonces, posteriormente, con el paso del tiempo, con la basílica, porque en la basílica de Constantino sabemos que había la gruta, se podía mirar desde arriba, había como una especie de baranda, una balconada, donde tú te asomabas y veías la gruta. Y desde el tiempo de Constantino son las escaleras de baja. A la gruta siempre hay que bajar para besar el lugar donde nació el Señor y después subir. E incluso, los cruzados mantuvieron las escaleras, porque la gruta está aquí. Estos serían casas habitadas, y cuando Constantino construye la basílica, transforma la gruta en lo que es tal como nosotros la vemos actualmente con este espacio. Porque está revestida, porque hubo un fuego, y entonces, a principios del 20, los franceses entregaron esto que está revestido de amianto,
sí,
para evitar que hubiese otro fuego.
Yo la verdad es que, Manolo, siempre que vengo aquí y tengo ocasión de besar el lugar donde nació Jesús, pues me invade una gran emoción. Y estoy emocionado como habitualmente y sorprendido, porque claro, yo recuerdo que casi no te podías detener delante de la estrella porque había una cola larguísima de gente que estaba casi empujándote para que acabaras prontísimo.
Pues yo doy testimonio de que estamos cuatro personas nada más, Fernando, su equipo y un servidor. Y es triste porque está vacío, no hay nadie. No hay nadie, ¿no? Es el drama que vivimos con la guerra, fue el drama que vivimos aquí durante el COVID y ahora se vuelve a repetir el drama con la guerra.
Tú que has vivido aquí tanto, ¿no te acostumbras a la emoción que supone entrar en la gruta?
Siempre me emociono cuando entro. Sí es cierto que ya los sentimientos están más calmados, ya se han estabilizado, ya no soy tan subjetivo, ahora soy más objetivo, pero estar delante del lugar donde nació el Señor conmueve, conmueve a cualquiera, ¿no? Conmueve y emociona.
Gracias, Manolo, por acompañarnos en esta visita en la que hemos estado y estamos poquísimos, pueden contar con el dedo. De las manos. Esperamos que vuelva la paz pronto y que esta gruta vuelva a estar llena de gente. Y
Belén es un resumen del mundo.
Recoge lo que el que nació en una gruta recoge a gente de todos lados.
Porque es que además cuando viene tanta gente de todo el mundo, ¿sabes lo que a mí me recuerda?
¿Qué?
Digo, Belén puede ser como la nueva humanidad, donde ya no hay naciones, ya no hay nada.
Bueno, es así,
donde
¿no?
Todos conocerán al Señor, entonces ya no importarán los países de procedencia, sino el que estemos aquí.
Gracias, Manolo.
Fernando, me he emocionado con tu emoción y también con las palabras de Manolo, como tú dices, que bueno, Manolo, hay que decir que es
claro,
el
que
padre
no hemos dicho
Manuel
que
Domínguez
Manolo.
Lama, exacto.
Manolo Domínguez Lama, que no es locutor de deportes, pero que nos cuenta las cosas de una forma
serlo, sí.
preciosa y que nos ha descrito y ha vivido, hemos vivido con él ese momento, como tú decías, tan emocionante. Decíamos, este año no hay Navidad en Belén. Pues sí, sí que hay Navidad, es otra Navidad y nosotros la estamos viviendo, solos, pero la estamos viviendo. La estamos viviendo nosotros y la están viviendo todos aquellos que nos están escuchando. Estamos intentando hacerles llegar a través del sonido, de nuestros ojos, de nuestro conocimiento, de nuestras emociones, cómo es esta Navidad en Belén este año.
Pues sí, porque a pesar de la guerra estamos contando, y tú lo estás contando, Fernando, que sí, que es Navidad en Belén. En Jerusalén es Navidad, como decimos, y lo estáis transmitiendo. Navidad en Tierra Santa, con la tarde, con Fernando de Aro y parte del equipo de este programa. Por cierto, que no quiero olvidarme que los oyentes que quieran recuperar estas emociones, estas entrevistas, también los vídeos que estáis enviando desde ahí, las fotografías, que sepan que pueden hacerlo, que aparte de nuestras redes sociales, en @latardecope, va a estar colgado todo, por supuesto, en la web de COPE. En cope.es.
Voy a irme, Pilar, entre tanto, mientras tú cuentas lo de las redes, me voy a ir a otro barrio que no es adulto ortodoxos, donde estar un poquito menos incómodo.
Vale. Hasta ahora, Fernando. Hasta dentro de un momento.